Alguien se puede preguntar qué es la cosa más importante que tenemos que hacer como cristianos. ¿O qué es la cosa más importante en la vida cristiana? Porque es cierto que hay muchas cosas importantes. Congregarnos, tener comunión unos con otros, ser parte del servicio a la iglesia, es importante. Pero lo cierto es que si leemos en la palabra de Dios, la cosa más importante que podemos hacer, la más importante, la número uno, es compartir el Evangelio con otros. Y esto debe ser nuestra razón de ser, compartir el Evangelio. Nosotros en la iglesia tenemos una frase, la vamos a repetir una y otra vez, están en la página y solemos leer, que dice así, a ver si ustedes me ayudan, salir a predicar y servir en el barrio, la ciudad, el país y el mundo, involucrando a todos los miembros de la Iglesia en el poder del Espíritu Santo. Pues me asusta que nadie me acompañó. ¿Cuántos se acuerdan de esta frase? A ver, levanten la mano. Una gran mayoría, ¿no? La tendríamos que poner ahí para que se vea. Salir a predicar y servir en el barrio, la ciudad, el país y el mundo. Simultáneamente, muy bien los que me han corregido, muy bien, involucrando a todos los miembros de la Iglesia en el poder del Espíritu Santo. Alguien dijo esta frase que quiero que ustedes puedan leer conmigo, la voy a leer yo, ustedes síganla en la pantalla. No hay cosa más importante que un cristiano pueda hacer que alcanzar a otros con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayudarles luego a crecer en la fe y ser testigos de nuestro Salvador y Señor. No hay nada más importante. Ahora, hay algunas malas interpretaciones de esto. Algunos piensan que es responsabilidad de algunos solamente. Dice, bueno, esa es la tarea de los pastores, o esa es la tarea de los líderes, o esa es la tarea de la gente que tiene muchos años. Eso es falso, es la tarea de todos. Otra mala interpretación o mala opinión, un concepto equivocado, es no tengo el don. Otro dice, bueno, pero no sé hacerlo. Y alguien puede llegar a decir, bueno, pero cuando yo lo hago no tengo ningún resultado, así que no lo hago más. Entonces viene bien preguntarnos, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es compartir las buenas nuevas de salvación? Hace muchos años, la Cruzada Estudiantil para Cristo, luego se llamó Alfa y Omega y ahora tiene otro nombre y no me acuerdo cuál es, dicho sea de paso, va a estar con nosotros en mayo, Josh McDowell, va a predicar el domingo a la mañana 19, el sábado 18, va a haber una actividad y el martes 12 o 13 también va a haber una actividad con la presencia de Josh McDowell aquí en la iglesia. Pero el creador de este movimiento puso qué es la evangelización en esta frase, es tomar la iniciativa de compartir en una manera clara y sencilla al Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Y a mí me gusta mucho esta otra que es mucho más simple, más cotidiana. Predicar el Evangelio es cuando un mendigo le dice a otro mendigo dónde encontró pan. Así que es responsabilidad de cada uno de nosotros y de todos como iglesia. Déjenme decirle que no es difícil perder el foco. No es difícil que nos involucremos en un montón de actividades y proyectos y desafíos y se nos olvide el principal proyecto. ¿Por qué estamos acá? Para predicar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué el Señor, el día que te convertiste, ya directamente no te llevó al cielo? Para que prediques el mensaje del Evangelio. ¿Por qué abrimos la escuela? Para predicar el mensaje del Evangelio. Y esta es la tarea tuya y mía. Y hay muchos estilos de evangelización, y yo quisiera hablar de eso hoy. Pero antes de entrar en los estilos, hay algo que no debe faltar. El método irreemplazable, inmejorable, que nos enseñó el Señor Jesús. Siempre que vayamos a predicar el Evangelio, debemos hacerlo con amor. No por obligación. Primero, amor al Señor, pero en segundo, amor a la persona a la que queremos alcanzar. El Señor Jesús le dijo en Juan 13 a sus discípulos, eran los discursos que tuvo después de la Pascua: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. El mejor método evangelístico es el amor. El amor práctico. El amor que se traduce en gestos, en actitudes, en palabras, en hechos. Y hermanos, como iglesia tenemos que seguir alimentando esa capacidad nuestra de amar. Amar es poner al otro en primer lugar. Amar es darle al otro lo mejor. Amar es hacer lo que el Señor hizo con nosotros. Dejó el cielo y nos vino a buscar. Y luego el Señor hace una oración en esa misma noche, y en la oración dice algo que tiene que ver o que es resultado del amor. Pero no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mi palabra, perdón, que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por nosotros. Nosotros hemos creído como resultado de que alguien nos predicó el mensaje del Evangelio. Mi abuela paterna enviudó cuando mi papá tenía 12 años. Una catástrofe, porque era una inmigrante italiana sin preparación, hacía poco que estaba en el país y tenía 4 hijos. Y estaba en el duelo de toda mujer siciliana que había perdido a su marido. Pero hubo una señora, una misionera, caminaba a la calle, golpeó la puerta de la casa de mi abuela. Mi abuela salió y se convirtió. Mi abuela fue una luz predicando el Evangelio. Varias de las iglesias de la zona oeste las plantó ellas con las reuniones de señoras. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se molestó, alguien que expresó su amor de una manera concreta. Así que el Señor Jesús está hablando, orando por los discípulos y por los que íbamos a creer por la palabra de ellos. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es un elemento clave y fundamental de la filosofía de nuestra iglesia. Es considerar que no somos los únicos, considerar que no somos los mejores, considerar que no somos los elegidos, somos parte de una gran familia que es la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, inclusive mucho más que evangélica, que la iglesia a la que muchos pertenecen, a algunos de los maestros que están aquí, y otros de otras iglesias, otras comunidades. Hoy nos visitó alguien de Texas que venía después de 30 años al país, se entera de la reunión por internet y viene, y cuando sale me dice: me sentí como en mi casa, gloria a Dios, porque no somos los únicos, somos parte. y luchamos por eso y defendemos eso, la unidad de la iglesia, para que el mundo crea. Algo está pasando. Hace unos un mes y medio, en el diario La Nación sale toda una página hablando de las iglesias evangélicas por primera vez, con mucho respeto. Y hoy, en el día de hoy, noticia de tapa de la revista de La Nación es el artículo acerca de las iglesias evangélicas, en donde se le hace reportaje a dos pastores, amigos nuestros, uno de ellos es Osvaldo Carníbal, y queda en alto el nombre de la iglesia evangélica. Y es, ¡qué felicidad, qué felicidad! Somos de la misma iglesia, somos uno en el Señor, y en el momento en que expresemos esa unidad de una manera concreta y práctica, el mundo, dice aquí el texto, va a creer, va a creer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que quiero hablar de seis diferentes estilos de evangelización. Porque usted me dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Cuál es? Mientras yo lo charlo, usted piense qué estilo tiene. Y le voy a decir algo que me dijo una señora esta mañana. Pastor, yo tengo una mezcla de algunos de esos estilos. Y es verdad, nadie es puro en un estilo. Somos todos mezclas de estos seis maneras de evangelizar. El primero, el método de la confrontación, el estilo de Pedro. Pedro tenía una personalidad que lo hacía reaccionar y responder instantáneamente, casi sin pensar. Era un tipo apasionado. Cuando el Señor preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo Dios lo usó? Puso palabras y hizo esta declaración impresionante. Jesucristo, Jesús de Nazaret, este que está acá con nosotros, es Dios hecho carne, es el Mesías. Minuto después, este apasionado Pedro escucha que el Señor le dice, bueno, ahora que ya saben esto, voy a morir, tengo que morir, tengo que dar mi vida. Y Pedro, esto es para una película de Fellini, Pedro lo lleva aparte y comenzó a reconvenirlo. Imagínense, el discípulo llamándole la atención al maestro. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Un pescador de Galilea exhortando al maestro, al Señor, al Mesías. Este era Pedro, alguien que no se detenía ante nada. Y cometió muchos errores y equivocaciones, y la negación es la que más viene a nuestra mente. Pero cuando el Señor venía caminando por arriba del mar, todos los demás se quedaron con el salvavidas a la cintura, y él se bajó a caminar por el mar. En Getsemaní tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los que venía a tomar al Señor Jesús. Era alguien que si estaba en lo correcto, no se iba a detener. Por eso no es extraño que Dios lo haya elegido para que dé el primer sermón en Hechos, en el inicio de la iglesia, y en Hechos capítulo 2 está el relato. Él se para delante de todos los judíos. Escuchen, no había pasado mucho tiempo. Han pasado 53 días de que lo habían crucificado el Señor Jesús. Nada. El recuerdo de eso estaba en la mente de todos. Y él sin vergüenza, sin miedo, con una autoridad dada por Dios, les dice, ustedes son los que crucificaron a Jesucristo. Este es un estilo. Y hay personas que necesitan que les digamos la verdad como es. Sos un pecador y te vas a ir al infierno si no crees en el Señor Jesús. Decirle con claridad, audacia y fuerza lo que le pasa. Me acuerdo de la historia de Chuck Colson, era el hombre que hacía el trabajo sucio en el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos. Y es uno de los pocos del tema Watergate que terminó en la cárcel. Un tipo orgulloso, soberbio, ateo. Pero llegó a la cárcel humillado de estar en la oficina del presidente, a una celda, y ahí empezó a leer la Biblia, le hablaron del Señor y él tuvo una impresionante conversión allí en la cárcel. Y entonces empezó a hacer un ministerio en las cárceles. Él se dio cuenta de que lo que necesitaban los presos era escuchar el mensaje del Evangelio. Empezó a ir cárcel por cárcel, un ministerio muy grande que luego se desarrolló. En un momento dado, lo llevó a Billy Graham a la cárcel de máxima seguridad en Memphis, Tennessee. Pero él, sabiendo que se iban a encontrar con un público, toda gente con cadena perpetua que nunca iban a salir, gente muy brava, lo quiso convencer a Billy Graham de que bajara el tono del mensaje. Dice, acá hay que tener cuidado, esta gente son muy difíciles. Y Billy Graham le decía, sí. Billy Graham es el gran predicador, el que falleció el año pasado. Cuando se paró Billy Graham, había unas 600 presos, les predicó el mensaje, ustedes son todos unos pecadores y se van a ir al infierno. Chuck Colson cuenta en el libro, Nacer de Nuevo, se llama el libro, temblaba, dice, se paran estos y nos matan a todos. Se pararon porque cuando Billy Graham hizo la invitación de aceptar a Cristo para recibir el perdón de los pecados, la mitad de los que estaban allí se puso de pie para aceptar a Cristo. Porque hay momentos y hay personas que necesitan este estilo, el de la confrontación. El segundo estilo es el acercamiento intelectual, que es el estilo de Pablo. Pablo podía perfectamente confrontar, no le costaba mucho. De hecho, lo confrontó en algún momento al mismo Pedro. Si ustedes leen la carta a los romanos, ustedes se dan cuenta de un hombre extremadamente ilustrado. Julián Marías, el filósofo español, dijo de Pablo que es el origen de la cultura occidental y cristiana. Era un hombre que hablaba tres idiomas y que se había preparado en las mejores universidades. Y llega un momento en que, por razones de su trabajo, yendo plantando iglesias, termina en Atenas. Sus compañeros quedaron atrás en el viaje y él estaba solo en Atenas. Entonces, quiero leer el relato y la prédica porque es imperdible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, el Areópago es una piedra. No. Yo pensaba cuando era chico que era un auditorio, es una piedra, una roca. Pero está enfrente del Partenón. Y allí en el Partenón estaban todas las esculturas, algunas quedan hoy, y los dioses, y esta ciudad estaba llena de idolatría, y Pablo les dice, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios allí un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. no vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Había que tener valor para decir esto enfrente de semejante símbolo de la idolatría. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. No se olviden, parte del mensaje del Evangelio es el arrepentimiento. Porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Estos pensadores no hubieran aceptado un estilo como el de Pedro, confrontativo. Eran personas que necesitaban argumentos lógicos que demuestren lo que le estaban predicando. Y hoy, más que nunca, se necesitan personas que se preparen para defender, para dar razón de nuestra fe. Uno de las grandes necesidades que tenemos como iglesia es desarrollar más el espíritu apologético, el de defensa de nuestra fe. No podemos ir por allí y decir, yo creo esto, ¿y por qué lo crees? No sé, pero yo creo esto. No, ¿cómo que no sabés? Tenés que saber por qué crees. Tenés que saber cuál es el fundamento de tu fe. Y cuando nos confrontamos con personas tenemos que tener argumentos. Yo menciono que dentro de nuestra iglesia está nuestro hermano Richard Smith. Richard Smith tiene un blog que se llama Apologética Cristiana o algo así, en donde todo el tiempo está poniendo artículos muy interesantes para leer, para capacitarnos. Vos que sos estudiante en la universidad, no podés ir con 2 más 2 es 4. Te vas a confrontar con ideologías desarrolladas, con argumentos fuertes. Miramos la televisión y nos encontramos con toda una cultura que, por ejemplo, habla de la teoría de la evolución como si fuera una ciencia exacta y verídica, y es simplemente una teoría que todavía no ha sido comprobada, pero eso es lo que se predica. ¿Cómo vas a defender? Necesitas estudiar. Necesitamos jóvenes y adultos que dediquen tiempo a prepararse para defender su fe, tener un espíritu analítico, lógico, inquisitivo, estar más interesado en el pensamiento que en el sentimiento. Así tenemos a Pedro, la confrontación, a Pablo, la relación intelectual. Este es el bien fácil, este lo van a entender así de una, el testimonio personal. Cuando una persona dice, mirá, no sé nada, pero yo, esto es lo que me pasó a mí. No hay cómo ganarle a eso. He hecho programas de radio y de televisión por años. Nada tiene más poder que venga uno al programa y diga, yo estaba perdido y el Señor me encontró. Vos podés decirme cualquier cosa, que estoy loco, que no creo, que soy un fanático, pero esta es la experiencia que yo he vivido. Y el ejemplo es el ciego de nacimiento. El ciego nunca había, por supuesto, si fue de nacimiento, nunca había visto. Y era conocido por todos porque era un hombre que estaba al costado del camino mendigando. En un momento dado, la historia es larga, de Juan capítulo 9, el Señor Jesús pasa, lo sana. Y este hombre es increpado por los líderes religiosos, enemigos del Señor Jesús, que le respondían, ¿quién fue el que te hizo esto? ¿Cómo puede ser que ahora veas? ¿Cómo puede ser? Y entonces este ciego se manda el mensaje más extraordinario de testimonio que jamás he escuchado. Dice, yo, si el que me sanó es pecador o no, no lo sé. Yo lo único que sé que estaba, era ciego y ahora veo. Y mirá, la gente puede rechazar argumentos, lo que no va a poder es ir en contra de esta verdad, que vos puedas decirle, pero mirá, esto me pasó a mí, yo estaba perdido y el Señor me salvó, yo vivía una vida de soledad y el Señor me dijo, yo soy tu compañero, soy tu amigo. Yo viví una vida de adicciones y el Señor me dio libertad, como cantamos hoy una y otra vez. Yo vivía una vida con terror a la muerte y el Señor me dijo, no tengas miedo a la muerte, yo soy la resurrección y la vida. Cuando uno dice así el testimonio, no hay argumentos que lo puedan contradecir. El método personal es el estilo de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos y el Señor Jesús pasa delante de él. Evidentemente Mateo había escuchado del Señor, evidentemente Mateo sabía quién era el Señor. Porque miren lo que pasa, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que es Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo, sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo lo siguió. Esto es lo que hacemos énfasis, qué tremenda decisión, dejar todo y seguir al Señor. Pero miren lo que hace Mateo, ofreció un gran banquete en su casa en honor a Jesús y sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas, personas a las que nadie quería, personas que eran despreciadas y odiadas por la comunidad. Y él, habiendo conocido al Señor y habiéndole entregado la vida al Señor, dice, yo puedo hacer algo, no tengo la erudición de Pablo, yo no tengo la energía de Pedro, pero puedo invitar a mis amigos a que vengan a comer a mi casa. Todos invitamos gente a comer a casa, o podemos hacerlo, y lo hacemos muchas veces por pasar un buen momento, por compromiso, pero Mateo lo hizo con un gran propósito, honrar al Señor. El mejor estilo es cuando vos dedicás tiempo a tus amigos para honrar al Señor y que se den cuenta que estás haciendo por eso, lo estás haciendo con un propósito. Vos podés invitarlos y hacer la mejor comida, espero que te salga bien, y en un momento de la charla, en un momento de decir, mira, ¿sabes por qué te invité? Quiero compartir lo que el Señor hizo en mi vida. Y sembramos la semilla en el poder del Espíritu Santo y dejamos el resultado al Señor. Está el método que se ha convertido en quizá para muchos en el único que usan. Es en el método de la invitación. Nos dicen, no sé hablar. Lo que hago es que vengan a la iglesia a invitar. No está mal, no está mal. Pero no es el único ni el mejor. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? En un rato de charla con el Señor Jesús, allí tratando de sacar agua de un pozo, se dio cuenta que este personaje que estaba hablando con ella era el Señor Jesús. Y salió y se fue a su casa, a su barrio, a su pueblito, unos 7-8 cuadras, en medio del calor del mediodía. Y cuando llegó, miren lo que dice el texto mejor, la mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba el Señor. Invitó a sus amigos a conocer al Señor. Esta invitación hizo que muchos se convirtieran en esa ciudad, en ese pueblo, y el Señor se quedara allí 2 días, algo impensado de que un grupo de judíos se quedara 2 días en una ciudad casi enemiga, por el resultado de una invitación. Y muchas veces es la manera de acercar personas, vos querés hablarle, te resulta difícil establecer la charla, no sé. y invitas a alguien. Mira, vení, va a haber un campamento, vení, va a haber una cena, vení, va a haber una reunión, vení a mi casa, vamos a tener un grupo de reflexión, vení el domingo al culto de adoración, de predicación de la palabra. Invitar, invitar. Está en un estudio, dice que el 25% de las personas adultas irían a la iglesia si alguien las invitara. Más de uno se va a encontrar, te vas a encontrar que vos le decís, ¿por qué no venís? Bueno, voy. ¿Cómo vas a venir? Sí, voy. Yo no te invitaba porque pensé que me ibas a decir que no. No, no, voy. ¿Cómo sabes eso? ¿Y cómo vas a saber si nunca invitaste a nadie? Invita, probá. Y el último modelo, estilo, es el de servir a otros. El método de Dorcas. Dorcas era una mujer que tenía un estilo de vida extraordinario. En Jope, o Haifa, no Jope, en Jope, perdón, había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tenía dos nombres, porque hablaban dos lenguajes en esa época. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Cuando Lida era un pequeño pueblito, no figura ni en los mapas, estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a dos hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando los llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban, esto es extraordinario, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Una mujer no sabía predicar seguramente como Pedro, no tenía la erudición de Pablo, no se había sanado de una enfermedad de nacimiento como el ciego, tenía un corazón de amor y servía a los demás, servía. Me imagino Pedro viendo una viuda, ahí viene, mira, este pullover me lo tejió Dorcas. Mira esta túnica me la hizo ella. Se preocupaba por los pobres, se preocupaba por nosotros. Y este es un ministerio maravilloso que no debemos dejar de hacer, preocuparnos por la necesidad de aquellos que están cerca nuestro. Su trabajo era tan importante que cuando murió lo hicieron ir a Pedro. Y Pedro oró y esta mujer resucitó. Y Pedro se quedó allí en esa ciudad un tiempo más. El estilo del amor práctico, de la acción en beneficios de los necesitados. ¿Cuál es tu estilo? Porque esto es lo más importante que tenemos que hacer como cristianos. ¿Cuál es tu estilo? Ninguno encaja en uno en particular, pero estos son apenas ejemplos. Y vos me decís, mire, no sé. Bueno, pedile a Dios. Señor, ¿cuál es la manera que vos querés que yo comparta? Si es lo más importante que yo tengo que hacer, no importa la edad que tengas, sos un adolescente, sos un joven, sos un adulto, sos un anciano, lo más importante que se supone que tenés que hacer con tu vida es compartir el mensaje del Evangelio. Lo más importante que se supone que esta iglesia tiene que hacer es compartir el mensaje del Evangelio, usando todas las herramientas posibles. Pero la manera es que cada uno lo haga, que no nos escondamos como en la iglesia hacemos tal cosa, en la iglesia hay gente que hace esto. No, no, cada uno tiene que hacerlo. Cada uno. Y vos decís, pero no lo sé. Fíjate que Pablo les está exhortando en Efesios a los creyentes a que oren. Dice, oren a Dios en todo tiempo, cuando lo hagan sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes. Y luego dice, y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Orar por todo el pueblo. A veces cuando uno escucha los listados de oraciones, oramos por lo que nos preocupa a nosotros, oramos por la gente de nuestro grupo, oramos por los enfermos de esta iglesia. Pero acá dice que iremos por todos, por todos. Hermanos, tenemos que estar orando fuertemente en este momento, aún en medio de la crisis que estamos viviendo, por las iglesias en Venezuela que están pasando un momento tremendo. Oremos por ellos. Oremos por la persecución que está habiendo en Medio Oriente. Son hermanos nuestros, oremos por ellos. Ahora Pablo, en esta exhortación a la oración, les dice, oren también por mí. ¿Qué vamos a decirte, Pablo? Vos sos el número uno. Oren por mí. Pidan a Dios que ponga en mi boca las palabras que debo decir, para que con valor anuncie las buenas nuevas que Dios había mantenido en secreto. Hermano, si Pablo pedía oración para que Dios pusiera la palabra en su boca, ¿cuánto más nosotros? ¿Alguna vez se te acercó algún hermano y te dijo, necesito que ores por mí? ¿Qué necesitas? Quiero que el Señor ponga palabras en mí para hablar y predicar su evangelio. Uy, no sé si alguien se pudiera poner de pie y decirme, a mí me ha sucedido. Todos los temas de oración son, estoy enfermo, no tengo trabajo, tengo problemas en mi casa, todo alrededor nuestro. Y Pablo dice, oren porque voy a ir a todos lados, voy a ir a Atenas, que ponga palabras. Y vos podés pedirle a tus hermanos, voy a hablarle a un compañero, oren por mí, que el Señor ponga palabras en mi boca. Y el texto dice que Dios lo va a hacer y vos te vas a sorprender de que vas a empezar a hablar y vos decís, no puedo entender las cosas que dije, ni yo sabía, es un milagro. Dios hizo hablar a un burro y me hizo hablar a mí. Orar para que el Señor ponga palabra. Dios me ha enviado como su representante para predicar este mensaje y precisamente por eso ahora estoy preso. Oren para que lo anuncien sin temor alguno. ¿Por qué? Pues ese es mi deber. Ah, ustedes dicen, era el deber de Pablo, claro, un apóstol. No, no, no. Esto es para nosotros. Es mi deber. Soy un discípulo de Jesús. Es mi deber. Es tu deber hablar el mensaje del Señor. Vamos a abundar en esto, en este año, ayudándolos a todos a que puedan cumplir el prioritario deber de un cristiano, el compartir el mensaje del Evangelio. Pero ahora les cuento, hace un año y medio, vino una señora rusa, la hija está aquí, ay, yo soy un desastre con los nombres. La chica esa, por lo menos hasta la semana pasada, era novia de Franquito. No sé si sigue, no quiero meterme en líos. Nora, ¿está Nora aquí? Bueno, la madre. Bueno, Nora vino la madre. Y me trajo un pastor de Rusia al programa de televisión. Y este pastor, el Señor lo está bendiciendo en una zona de Rusia muy, muy conflictivo, no solamente en lo político, sino en lo racial. Ahí es donde se cruza el islamismo que viene desde Turquía y que avanza al norte. Entonces le pregunté cómo hacen para evangelizar. Dice, bueno, dice, yo hice todos los cursos, fui a conferencias, es un chico joven, ilustrado, pero al final nada de las estrategias que me enseñaban funcionaban. Y empezamos a aplicar una estrategia y yo lo escuchaba y decía, tan fácil, tan simple. ¿Cuál es la estrategia? orar por las personas. Pero no estoy diciendo voy a orar por mi vecino. No, no, voy a donde está mi vecino y oro por mi vecino, estando él al lado mío. Quiero que entiendan la diferencia, porque decir, bueno, vamos a orar por los que están perdidos. No, 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 orar. Dice, empezamos a hacer eso. Y empezamos a orar y enseñé a la iglesia a que orara breve, cortito. Porque nosotros los evangélicos, los que tenemos muchos años, nos ponemos, iba a decir, el cassette. ¿Alguien sabe qué es un cassette? Ayer fui al canal a limpiar, tiré cassette. ¡Ay, qué dolor! Nos ponemos el chip de las oraciones que sabemos hacer largas. Yo podría, dice, ¿quiere que ore? Yo puedo empezar a orar y dentro de 2 días ustedes vienen y sigo orando. Bla, 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 bla. Me las sé todas. No, 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 eso no. Eso no. Una oración simple. Es decir, ponerle la mano y decir, Señor, aquí está mi amigo Carlito. Te pido que lo ayudes con su problema con su hijo. Amén. Nada más. Y empezaron a hacer eso. Y empezaron a tener milagros de sanidad. Y empezaron a tener milagros de relaciones. Dice, los métodos evangelísticos más sofisticados no nos sirvieron. El método más simple que todo creyente puede hacer sin ni otra condición que la de ser hijo de Dios es la de orar por nuestros hermanos. Así que tenemos dos cosas para hacer. Una, decirle a nuestros hermanos, oren por mí para que el Señor ponga palabras en mi boca. Dos, salir y aprovechar, orar. Orar por el mozo de la cafetería, pero no orar con los ojos cerrados. No, no, vení, vení que quiero orar por vos. Señor, te pido que lo bendigas a este hermano. Te pido que bendigas a esta persona. Y déjalo, dejá la semilla sembrada. Dejá que Dios a su tiempo va a dar resultados. Ahora, ¿se imagina si en esta semana todos los creyentes que estamos aquí hacemos 3-4 veces esa oración? Con el colectivero, con el vecino, con el verdulero, con un cliente, con quien sea. Hacemos simple oración. Decimos, Señor, esta persona te necesita, voy a orar por ella. Y le orás. Dios puede empezar a hacer milagros que nosotros ni nos imaginamos que van a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se anima a hacerlo? ¿Se anima a hacerlo? Esto es lo más importante. Ah, no, yo voy a cantar en el coro. Bueno, fenómeno, cantes en el coro. Pero lo más importante no es cantar en el coro. Lo más importante es compartir el mensaje del Evangelio. Yo voy a trabajar con los niños. Es bueno, Jorge, no te quiero sacar clientela o personal. Es bueno que haya gente que trabaje con los niños. Pero lo más importante que es compartir el mensaje del Evangelio. ¿Cómo se conoce? Mi papá decía una cosa. Si hay tres cosas que la gente no puede esconder. Tres cosas. Que tiene tos. ¿Vieron? Cuando un tipo tiene tos, no hay manera. Que está enamorado. Bueno, no voy a hacer ninguna alusión. Cuando un tipo está enamorado, ¿no es cierto que se le nota? Se le cae, se vuelve medio estúpido. ¿Verdad? Y la tercera cosa que no se puede esconder, cuando uno tiene a Jesucristo en el corazón. Y va por la vida tratando de compartir el mensaje. Y encuentra, porque el Espíritu Santo lo encuentra oportunidades todo el tiempo, porque va expectante de cumplir el gran propósito. Hacelo en la universidad, hacelo en el trabajo, hacelo en la calle, hacelo en el negocio, hacelo en tu familia, hacelo usando las redes sociales, hacelo de cualquier manera en el nombre del Señor. Sembrá la buena semilla y el Señor a su tiempo va a dar fruto para la gloria de Dios. Amén. Me gustaría cantar un coro ahora. En otras épocas se nos motivaba mucho a través de canciones. Le voy a cantar dos. Fiat Palio, patente IMA, 345, Corrientes, ¿no? Algo parecido. Seguía en el mismo PowerPoint. Seguía, Marcelo, íbamos, esto lo aprendí en el campamento Lapen, Lo voy a cantar a capela. Guíame a un alma hoy y dime lo que he de hacer. Hay amigos por doquier, cansados de pecar. Pocos oran por ellos hoy, ganarlos pocos querrán. Límpiame y lléname y dame un alma hoy. Orar, Señor, un alma. Moody, el gran evangelista, no se iba a dormir si no le había predicado por lo menos a una persona en el día. Y el otro coro que aprendí también ahí en cuando era niño: serviré a ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, donde tú me mandarás, donde hay un alma triste en pecado y dolor. Te sigo, Cristo, y a rescatarle, sirviéndote con fervor, con amor. En los viejos himnos, el 20% era ir a predicar, salgan a predicar, vayan a predicar. Sí, iré a predicar el nombre del glorioso Evangelio. Sí, prediquen, prediquen. Hermanos, animémonos unos a otros a salir a predicar. Hago la oración, le digo a la banda que suba y a Laura que nos venga a cantar y a dirigirnos en anímate, hermano, y dile al mundo. Gonzalo, si no sabes eso, estás expulsado. Sí, ¿no? Sí, el baterista ese te va a gustar, te vas a poder lucir en la batería. Anímate. Oramos al Señor. Padre, qué bueno es poder recordar que lo más importante por lo cual nos dejaste aquí en la tierra es compartir con otros el mensaje del Evangelio. Y en esta explicación de estilos llegamos a la conclusión de que dependemos de ti. Y te pedimos, Señor, que pongas en nuestra boca la palabra justa para decir. Que nos animes a salir de nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad. Que nos animes a que confrontemos, que expliquemos, que convenzamos. Y que oremos por las personas que se cruzan en nuestra vida, a las que les debemos el hablarles de tu amor. Ese es nuestro deber y queremos hacerlo, queremos hacerlo. Queremos ser una iglesia conocida por fervor en alcanzar a otros con el mensaje de tu amor. Así que, Señor, ahora a través de este coro nos vamos a animar unos a otros a proclamar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo vamos a hacer, Señor, mientras tomamos la decisión de comenzar a explorar este nuevo camino, el de hacer la cosa más importante por la que nos tenés aquí en la tierra, que es hablar a otros del Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a ponerlo en práctica ahora. Cuando terminamos de cantar, asegúrese que todos los que están alrededor suyo tienen al Señor Jesús en el corazón. Y si encuentra a alguien que no, háblele. Hágalo hacer la oración de fe. Y vamos a cantar. ¿Me vas a animar, Laura?
Sí.
Vení, que yo te animo a vos.
Dale.
Dale, a ver cómo suena.
Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es rey. Jesucristo sigue siendo el rey.
Otra vez, más fuerte.
Anímate, hermano, y dile al mundo que
se lo decís al que está al lado tuyo. Porque todos me lo están diciendo a mí, a Laura. Nos han animado una barbaridad, ¿eh? Sí. Salimos recontra animados, vos y yo. Pero ellos nos miran a nosotros. Y la canción dice, anímate, hermano, al que tienen al lado. A ver cómo es. Lo quiero ver girando el cuerpo lentamente así, con mucho temor. Dígale al que tiene al lado, anímate,
hermano, y dile al mundo que Jesucristo es rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es rey. Jesucristo sigue siendo el rey. Última vez, lo decimos. Anímate, hermano.